Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org.
Hay una frase, no sé si la haya escuchado, de C.S. Lewis, que dice que el dolor, la aflicción, es el megáfono que Dios usa para llamar nuestra atención. Y creemos que Dios usa las situaciones, aun cuando Él no sea el que las ocasione. Dios usa las situaciones difíciles, Dios usa las aflicciones para mostrar su gracia, su favor, su misericordia. Entonces, vamos a orar por nuestro país. Si tienes familiares en México, yo sé que algunas familias aquí los tienen, vamos a ponerlos en sus manos y vamos a pedir para que sea un tiempo no solamente donde encuentren consuelo en el Señor, sino donde puedan encontrar salvación si no han tenido una relación personal, y donde Dios muestre su mano también a través de su iglesia. Nosotros y los que están allí en el lugar, que puedan mostrar el amor y la compasión que el Señor tiene para con nosotros. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de venir delante de ti como parte de este país. Señor, sabemos que tú tienes planes para nuestro país. Sabemos que tú nos has plantado aquí como parte de ese propósito que tú tienes, Señor, que tú estás levantando un pueblo en esta nación. Tú estás levantando, Señor, una iglesia donde se predique tu palabra, donde, Señor, sean llevadas las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que aún están en tinieblas, para todos aquellos que aún, Señor, no te han conocido. Te pedimos que en este tiempo de aflicción, Señor, nuestra nación pueda volver sus ojos a ti y ver y conocer que hay un Dios que es todopoderoso, que es un Dios lleno de compasión, de misericordia, de gracia, y que sea un tiempo donde tu gracia sea experimentada, Señor, por nuestra nación. Te pedimos por todas aquellas familias que han perdido, Señor, algún familiar, algún ser querido. Trae tu consuelo, tu fortaleza en ellos. Atráelas a ti, Señor, que puedan experimentar tu amor y tu gracia en este tiempo, en medio de la dificultad. Que aquellos que han perdido su patrimonio, Señor, que puedan encontrar en ti el descanso, que puedan encontrar en ti, Señor, la posesión más rica, la posesión, Señor, más anhelada que puedan tener. Que sea un tiempo donde se revaloren las cosas, Señor, y donde volvamos a poner las prioridades correctas, que tú seas el centro de nuestra vida, Señor, y que toda nuestra nación pueda confiar, pueda creer, pueda depender en ti como el único Dios vivo, como el Dios verdadero. Bendice a nuestra nación, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Podemos tomar nuestro lugar? Y también antes de comenzar, quiero primero darles un aviso. Ahorita vamos a tener momentáneamente un problemita. ¿Están funcionando los dos? ¿En serio? Ok, no vamos a tener, olvídense. Lo que pasa es que se cambió el piso del baño, se está cambiando el piso del baño. Y el día de hoy por la mañana no había un baño. El Señor obró milagrosamente y ahorita están los dos baños. Pero bueno, entonces las mujeres van a estrenar piso. Los hombres tenemos un cochinero todavía allá, pero las mujeres van a estrenar piso. Y ok, sí, no van de bailando en el baño, ¿no? Tranquila nada más. Ok. Y queremos dar gracias a Dios a cada uno de ustedes por su generosidad. Lo decía ahorita David. Sabemos que ha sido un esfuerzo grande, sabemos que muchos de ustedes han estado aportando, que la gran mayoría, sea con despensa o con material médico, han estado aportando para los eventos, ha estado aportando para la remodelación de los baños, han estado trabajando en la cocina y pagando los platillos, y de verdad les damos gracias. Estamos sorprendidos por la manera en que Dios ha respaldado y por la manera en que ustedes están dejando ser usados por Dios. Entonces, de verdad, muchas gracias por todo, por su trabajo. Ese trabajo lo hicieron el día de ayer. Estuvo Francisco y otros voluntarios que se han reunido para estar trabajando los sábados y los domingos. Gracias, Pancho, por la iniciativa, y gracias a todos los que han estado apoyando. Carlos, que tiene tiempo, le hemos dicho antes de antes, donde continuamente en las semanas echa su vuelta y arregla y hace lo que puede. Todo esto es posible solamente a través de un grupo de personas, solamente a través del trabajo y la disposición de todos los que estamos aquí. De verdad, muchas gracias. Que el Señor los bendiga y los recompense con abundancia a todos. ¿Okay? Y el día de hoy vamos a estar completando esta serie que comenzamos de las cinco solas. Hemos estado hablando de esas frases de, si no estás familiarizado, son las cinco frases que se usaron durante la Reforma Protestante. Y hemos tocado el punto porque estamos por cumplir 500 años de la Reforma Protestante. Próximo 31 de octubre se celebra. Y tenemos pues las últimas semanas repasando esas frases que eran los distintivos de la enseñanza que se estaba retomando durante la Reforma Protestante. Y vimos lo que era sola escritura, y los términos están en latín. Sola escritura significa básicamente que la escritura es nuestra base, es nuestra autoridad final en todos los asuntos espirituales. Es nuestra autoridad definitiva. La segunda frase es sola fide, que significa solo por fe. Y hemos hablado de cómo creemos lo que la Biblia dice, que la salvación no es por obras, que la salvación no es algo que nosotros ganamos, que la salvación solamente viene por medio de la fe. La tercera frase es sola gratia, que significa solo por gracia. Creemos que la salvación es por fe, por la gracia de Dios, por ese regalo inmerecido, por ese favor o ese privilegio que no merecemos, que Dios nos ha extendido por su gracia. La cuarta frase es solus Christus, que significa solo por Cristo. La salvación es por fe, por su gracia, y esa fe puesta solamente en Jesucristo, en aquel hombre que vivió una vida perfecta, aquel verbo que se hizo carne para habitar con los hombres, para vivir una vida de justicia, para morir en una cruz, para que mediante su justicia, su muerte en la cruz, nosotros no solamente fuéramos perdonados, sino que ahora fuéramos considerados justos al poner nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y curiosamente, empezamos la serie cuando terminamos el libro de Romanos con la quinta frase, que es soli deo gloria, que significa la gloria sea a Dios, o a Dios solamente la gloria. Y el día de hoy vamos a retomar esto para poder cerrar estas cinco solas que hemos estado platicando. Y vamos a estar hablando hoy que nuestra meta, o la meta, es la gloria de Dios. La meta es la gloria de Dios. Ahora, encontré una frase de Juan Calvino, no sé si alguna vez lo hayas escuchado, que dice lo siguiente: nunca nos gloriaremos verdaderamente en Él hasta que hayamos descartado completamente nuestra propia gloria. Es decir, nunca nos gloriaremos verdaderamente en Él hasta que hayamos descartado completamente nuestra propia gloria. Y esa frase tiene mucho sentido cuando vemos esto que acabamos de comentar. Decíamos que esta es la última de las frases que usaron los reformadores en una época donde la iglesia se había apartado completamente de la fe bíblica, donde había muchas cosas que estaban sucediendo alrededor en la iglesia que estaban afectando su credibilidad y sobre todo su mensaje de salvación. Y en esa época Dios levanta a hombres que se comprometieron con la escritura y que retomaron la enseñanza bíblica y que usaron estas frases para ilustrar esa creencia, esa confianza, esa fe en la escritura nuevamente. De hecho, esta frase, si la ponemos al centro de las otras cinco, es lo que da coherencia y da sentido. Si lo piensas bien, cuando nosotros decimos que la salvación es por fe, solamente por fe, estamos quitando cualquier jactancia de nuestra parte. ¿Estamos de acuerdo? Al decir que solamente es por fe, no tenemos nada de qué jactarnos como seres humanos. Cuando decimos que es por gracia, estamos diciendo o estamos reconociendo que no la merecemos. Es decir, recibimos la salvación como un acto de parte de Dios, como un acto de su buena voluntad, no como una obligación de parte de Dios. Es decir, Dios no tenía ninguna obligación con nosotros para hacer algo por salvarnos. Dios, por su buena voluntad, por su amor, Él nos extiende este favor inmerecido para que nosotros podamos ser salvos. Cuando decimos que es solamente por Cristo, reconocemos que Jesús es el medio, el único camino para llegar al Padre, para ser salvos. Y en el centro tenemos que todo esto es solamente para la gloria de Dios. De hecho, la que me falta, sola escritura, nos previene también de cualquier jactancia, porque estamos reconociendo que a final de cuentas todo lo que hacemos o lo que decidimos lo hacemos basado en lo que Dios ha establecido. Es por su dirección, es por lo que Él nos ha dejado en su palabra. De tal forma que entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios, la gloria de Dios le da sentido al resto de las cuatro solas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me estás siguiendo hasta aquí? Estamos reconociendo que todo es obra de Dios y solamente Dios lleva todo el mérito, el reconocimiento de la obra de la salvación. Ahora, esta es una diferencia importante. Cuando nosotros reconocemos que todo esto es para dar gloria a Dios, cuando nosotros reconocemos que todo esto es plan divino y que dentro de ese plan divino el destino final, el último, es que Dios sea reconocido como glorioso, es que podamos darle la gloria que solamente Dios merece, nos muestra entonces que todo el plan de Dios tiene como centro ¿a quién? A Dios mismo. Todo el plan de Dios, la vida cristiana, toda la narrativa bíblica tiene como centro a Dios. Y eso hace una diferencia impresionante cuando nosotros lo entendemos. Porque muchas veces, aún dentro de la iglesia, hemos pensado que el centro del plan de Dios, ¿quién es? Nosotros. Yo soy lo más importante y Dios me amó tanto que hizo todo esto por mí. Y yo puedo pedirle lo que sea y Él va a obedecerme. No. Dios es el centro de todo. Dios sigue siendo el centro del evangelio y la gloria solamente le pertenece a Él. Y eso queda claro cuando nosotros vemos la escritura. Ahora, todo el plan de salvación, toda esta obra que se ha revelado en Jesús, cuando nosotros entendemos la perspectiva correcta, nos muestra entonces que el propósito más alto de parte de Dios en el plan de salvación no es que nosotros recibamos todas estas bendiciones, que son muy buenas, no están mal, bienvenidas sean. Pero por maravillosas que sean, el propósito más alto en todo su plan de salvación es su gloria. Su gloria. La palabra gloria, quizá la hemos usado mucho y ahorita cantábamos, ¿no? Gloria en lo alto. Y usamos mucho la palabra gloria, pero quizá batallamos para entender a qué hace referencia la palabra gloria. Uno de los pastores que más hablan del tema, que a mí me encanta escuchar eso, es John Piper. Y cuando John Piper habla acerca de la gloria de Dios, dice: la gloria de Dios, la gloria es una de esas palabras difíciles de describir. Es difícil de dar una definición. Es como si alguien te dice: describe belleza. ¿Cómo definirías la belleza? ¿Cómo defines algo bello? Y dice, son cualidades, son atributos, son palabras que lo más que podemos hacer es señalarla. Es decir, mira qué hermoso está eso. Y cuando tú lo ves, entonces puedes entender de lo que está hablando. Pero no es tan sencillo definirla. Y él pone un ejemplo, dice, si yo te pregunto qué es un balón de básquetbol, tú me puedes definir, ¿no? Pues mira, es una esfera, ¿no?, de goma, más o menos 9-10 pulgadas, recubierta de piel o plástico, se le pones aire con una bomba, tiene una válvula ahí que le pones, y cuando la inflas, esa la puedes aventar a través de un aro, se llama la canasta, y el juego consiste en el que anote más canastas y gana. Y ya le puedes leer todo el reglamento y le define lo que es una bola de básquetbol. Pero cuando hablamos de la gloria de Dios, es un término que no es tan sencillo de describir. Y en la Biblia lo encontramos continuamente. Voy a hablar de dos términos, ya los he mencionado antes. En el Nuevo Testamento el término griego para gloria es doxa. Y el término básicamente denota opinión, estimación, reputación. En el Nuevo Testamento siempre habla de buena opinión, de alabanza, de honor, de gloria. Es como lo define en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el término hebreo que se usa es kavod. Y la palabra kavod nuevamente menciona o se refiere al honor, honra, gloria, gran cantidad, multitud, riqueza, reputación, majestad, esplendor. Y hay una cantidad impresionante de vocablos derivados de eso. Pero cuando pensamos en eso, nos podemos quedar cortos con la definición. Para decir la gloria de Dios, no podemos hablar solamente de su majestad, no podemos hablar solamente de su reputación, no podemos hablar solamente de su riqueza. La gloria de Dios trasciende todas esas cosas. John Piper dice que tiene un intento de definición, y quiero que escuches la definición. Dice: la gloria de Dios es la infinita belleza y grandeza de las múltiples perfecciones de Dios. Otra vez, la gloria de Dios es la infinita belleza y grandeza de las múltiples perfecciones de Dios. La belleza infinita, dice, y me estoy concentrando en la manifestación de su carácter y su valor y sus atributos. Todas sus perfecciones y grandezas son hermosas como se ven, y hay muchas de ellas. Por eso uso la palabra múltiples. Es una manera de referirse a la gloria de Dios. Es un intento de definición. Es infinita belleza y grandeza de las múltiples perfecciones de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que Dios continuamente hace mención de su gloria. Es algo que Dios tiene en alta estima, y Dios lo ha ido manifestando a través de la narrativa bíblica. Y te voy a pedir que empecemos en Isaías 43:6. Si voy muy rápido con los versículos, los puedes apuntar para que leas en tu casa. Dios manifiesta su gloria en la creación. Dios manifiesta su gloria en la creación. Y lo primero que vemos es que cuando nosotros pensamos en los hombres, Isaías 43:6-7 define el propósito con el que Dios nos ha creado a nosotros. Verso 6 dice: diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es decir, Dios expresa ese propósito con el cual nos formó y nos ha creado. Dice que para la gloria de Él, hemos sido creados para su gloria. Tú y yo y todo el ser humano ha sido creado para gloria de Dios. Si te vas al Salmo 19, el verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. Y ahorita decíamos que la gloria de Dios a veces es difícil poderla definir, pero sí podemos señalarla. ¿Y cuántos de ustedes en alguna ocasión han salido en la noche y ven el cielo con las estrellas y la luna y dices: órale, esa es la gloria de Dios? Dios a través de la creación muestra su gloria, nos muestra su majestad, su incomparable poder. Alguna vez, no sé si han ido a las Barrancas del Cobre o al Gran Cañón, ¿sí? Te paras allí y ves la creación y dices: órale, otra onda. Solamente Dios nos está mostrando un destello de quién es Él. Las nubes, las plantas, los bosques, la creación nos habla de la majestad de nuestro Dios, del poder creativo de nuestro Dios. Y aun cuando no podamos describirlo, Dios despliega su gloria en la creación. En Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Dios, de hecho, en Romanos, Pablo, el primer argumento que nos dice, o lo primero que nos muestra allí, es que Dios tuvo como primer predicador a la creación. ¿Sí estás de acuerdo eso? Dice que ningún hombre tiene excusa, porque la creación nos habla de Dios. La creación nos habla de Dios. Dice, ¿cuál fue el problema con el hombre? Que no es que no conozca a Dios. Dice, es que habiendo conocido a Dios, ¿no qué? No le dieron gloria como Dios. El problema no es que los hombres no hayamos conocido a Dios o no podamos conocer a Dios. El problema es que no queremos dar la gloria a Dios. San Agustín decía, cuando él escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios, él decía que el problema básico del hombre es no querer darle la gloria a Dios, es querer quedarse con la gloria, es querer exaltarse el mismo. Dios nos dice que la creación no solamente muestra su gloria, sino en respuesta a la creación le adora. Los ejércitos de los cielos te adoran, dice. En el Salmo 148 dice: alaben a Jehová desde los cielos, alaben en las alturas, alábenle ustedes todos sus ángeles, alábenle todos ustedes sus ejércitos, alábenle el sol y la luna, alábenle ustedes todas lucientes estrellas, alábenle cielos de los cielos, aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alaben a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Dios dice, ¿sabes? La creación no solamente despliega la gloria de Dios, sino que nos mueve a reconocerlo y adorarlo como el creador de todas las cosas. Su creación revela su gloria, pero no solamente eso, sino que también podemos ver en la salvación, decíamos, en la redención, podemos ver su propósito. Y primero vamos a pensar en Israel. Si tú conoces la historia bíblica, sabes que Dios en el libro de Génesis llamó a un hombre que era, vamos a decir, hijo de un sacerdote pagano, un hombre llamado Abraham. Dios lo llama por su gracia y le hace una promesa, se compromete con él y le dice: de ti, Abraham, voy a hacer una gran nación. Y Dios toma a Abraham, cumple su palabra, y de Abraham nace un pueblo que es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no era un pueblo famoso, es decir, no era una nación fuerte. En la época donde había grandes imperios como Asiria o como Babilonia, Israel o Egipto, Israel no era nada. Pero Dios, en Deuteronomio 7:6, cuando habla por medio de Moisés a Israel, le dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es decir, Dios le dice al pueblo, sabes, Dios te ha escogido, yo te he escogido hoy, pero no te escojo porque seas una nación importante, no te escojo porque seas una nación especial en ti misma. Es más, estabas como esclavo de donde te tomé. Había pasado más de 400 años donde el pueblo de Israel, la nación judía, estaba bajo dominio de Egipto como esclavo, y Dios lo rescata y le dice, ¿sabes qué? Te he escogido, o te he tomado para que seas un pueblo especial, no porque eras más que los demás, sino porque te ha querido el Señor, porque el Señor te ha amado. Dios, que también cuando hablamos de su amor, del amor de Dios, es otro tema amplio. Dios, en su amor elector, su amor redentor, escogió a este pueblo de esclavos para sacarlo de Egipto. Sin embargo, sabemos por la historia que el pueblo de Israel no siempre respondió correctamente o adecuadamente a Dios. Lo mismo que pasa con nosotros. El día de hoy Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, no porque seamos especiales. Dios nos ha llamado por la predicación del Evangelio, por su gracia, porque a Él le ha placido, porque Él te ha amado, no porque tú y yo tengamos o merezcamos algo de parte de Dios. Dios no tiene obligación con hombre alguno. Dios es Dios. Dios es glorioso en sí mismo. Dios es suficiente en sí mismo, pero por su gracia ha manifestado ese amor a nosotros, a los hombres, y nos ha llamado para rescatarnos. Así como el pueblo estaba en esclavitud en Egipto, los hombres estamos en esclavitud del pecado sin Cristo, y Cristo nos ha traído ese rescate. Ahora, en la historia vemos que Dios toma la iniciativa, escoge a Israel, decide amarlo, decide bendecirlo, aunque no es nada especial, y sin embargo muestra su gracia para con el pueblo. Ahora, el pueblo de Israel se portó mal, así como tú y yo nos portamos mal, y en 1 Samuel 12:20 nos narra cómo el pueblo no estaba contento con tener a Dios solamente como rey. Ellos querían ser como las naciones alrededor, y ellos volteaban y veían alrededor que las naciones tenían reyes, y ellos no tenían rey. Bueno, no tenían un rey que pudieran ver, tenían a Dios como rey. De tal manera que ellos dicen, ¿sabes qué? Queremos ser más normales, queremos ser pues más parecidos a las naciones alrededor, tener a alguien a quien podamos pagarle tributos y que nos ponga el pie en la nuca. Queremos vivir una vida más normal. Y entonces pidieron un rey, y Dios le dice a Samuel, bueno, van a tener un rey, pero van a tener aflicción porque no están satisfechos con tenerme a mí. Y dice allí en 1 Samuel 12:20, Samuel responde al pueblo, dice, no teman, ustedes han hecho todo este mal, pero con todo eso no se aparten de en pos de Jehová, sino sírvanle con todo su corazón. No se aparten en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. ¿Por qué? Por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Les dice Samuel, no tengan miedo, sí, la regaron, sí, se han portado mal, pero no dejen de servir a Dios, sigan al Señor, síganlo, no sigan vanidades, porque son vanidades, sigan al Dios verdadero. Dios, aunque ustedes se han rebelado, Dios no los va a desamparar. ¿Por qué? Porque su reputación está de por medio, por su grande nombre. Dios otra vez nos muestra que Dios es muy cuidadoso de su reputación, de su nombre, de su gloria. Más adelante en Ezequiel 20, si vas a Ezequiel 20, versículo 13, habla y dice Dios, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, No anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos, pero actué. ¿Por qué actuó? A causa de mi nombre, para que no se infamara a la vista de naciones ante cuyos ojos los había sacado. Si Dios dice, me volvieron a quedar mal. Israel se volvió a apartar de mis caminos. No guardó el día de reposo, no guardó los mandamientos, no hizo lo que tenía que hacer. Pero ¿sabes qué? Yo me contuve, yo no les hice mal a alguno, no traje juicio sobre ellos por causa de mi nombre, porque yo había dicho que a este pueblo lo iba a tomar para mí. Y otra vez, Dios muestra que su nombre, su gloria, es base de la salvación de Israel. Israel no fue consumido, no porque fuera bueno, sino porque Dios había puesto su nombre, su gloria de por medio. Si vas al Salmo 106, Salmo 106, verso 6. Dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Nuevamente, Dios salvó al pueblo por amor de su nombre. Su nombre, su gloria es importante. Jeremías 13:11, otro pasaje. Si tú tienes la Nueva Traducción Viviente, es más vívida la traducción. Jeremías 13:11, en Reina Valera dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fueran por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Nueva Traducción Viviente, ¿alguien la trae? Si la ve, dice, como calzoncillo. ¿Sí? Así se, yo los quería tener cerca, los quería tener conmigo, para mi gloria, pero no escucharon. El pueblo de Israel, a pesar de que Dios actuaba siempre a favor de Israel, el pueblo de Israel no respondía de la manera adecuada. Es decir, Dios fue fiel a pesar de Israel. Y si tú lees Nehemías 9, que es un pasaje impresionante, Nehemías 9, cuando estudiamos Nehemías lo vimos, porque es la confesión del pecado del pueblo a Dios. Y vas a ver que vez tras vez, tras vez, tras vez, el pueblo le quedaba mal a Dios. Y Dios se mantenía fiel por su nombre, por su misericordia. Esa es la confesión de Esdras. Y básicamente, si me acompañas a Nehemías 9, vamos a ver rápidamente la historia resumida. Versículo 7 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y luego dice el verso 9, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra sus siervos y contra todo el pueblo de la tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia grande contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dios rescatando, Dios salvando al pueblo de Egipto. Pero luego Dice el verso 12: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte del Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos y leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo, les sacaste agua de la peña. Y mira el versículo 16: más ellos. Y a partir de ahí vas a ver la forma en que respondía el pueblo de Israel. Nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz, no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse de su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Y ese es el contraste que hay con Dios. Tú y yo fallamos, los hombres fallamos, y la Biblia nos deja en claro que la historia de la salvación tiene como base no personas que son agradecidas o fieles, sino un Dios que cuida su nombre, un Dios que no falta a su palabra, un Dios que guarda su palabra y que extiende misericordia y gracia a pesar de los hombres ingratos e injustos como nosotros. Dios muestra entonces en el Antiguo Testamento que la base de la salvación no es la bondad de los hombres, es la gloria de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ¿qué pasa si vamos y extendemos esto no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los hombres? Y lo vemos en el Nuevo Testamento. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3, acabamos de pasar por Efesios y vamos a retomar, vamos a refrescar el capítulo 1. Porque precisamente el libro de Efesios comienza con una acción de gracias a Dios. El libro de Efesios comienza dando gloria a Dios por lo que Dios ha hecho. Dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y verso 6, esta es la base o la razón por la cual hizo eso. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y quiero que veas y repases y recuerdes lo que decíamos cuando leíamos Efesios. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo primero que hizo en ese versículo 3? Nos bendijo. Nos bendijo. Dios, tomando la iniciativa, nos bendijo. Dice el versículo 4, nos escogió. ¿Quién es está tomando la acción? Dios tomando la acción, nos escogió. No dice que nosotros le escogimos a Él. No dice que nos bendijo a todos los que le escogimos a Él. Dice, nos escogió antes de la fundación del mundo y nos dio un destino, dice, para que fuéramos santos y sin mancha. Verso 5 dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Dios nuevamente toma la iniciativa y dice que nos prepara de antemano para que nosotros lleguemos a ser sus hijos. Ordena de antemano para que nosotros lleguemos a ser sus hijos por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la razón para hacerlo? La última frase en el versículo 5 la dice: según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque a Dios le plació, porque a Dios le agradó, porque Él quiso hacerlo, no porque nos debiera algo, no porque tuviera una obligación. Dios hizo todo esto, nos bendijo, nos escogió, nos dio un destino, y todo lo hizo según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? El propósito está en el verso 6: para alabanza de la gloria de su gracia. Si vamos a Romanos 8, ya lo vimos también, pero vamos a repasar Romanos 8:28. Dice el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mi pregunta es, ¿quién realizó todas estas acciones? Dios. Cuando pensamos en la salvación, familia, la iniciativa es de Dios. El plan es de Dios. La ejecución es de Dios. Fue Dios viniendo en carne a este mundo para caminar entre nosotros, para morir en una cruz, para pagar por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y tuviéramos acceso al Padre, para que pudiéramos estar en su presencia, para que pudiéramos ser justificados y tener una relación correcta con nuestro Dios. Pero no solamente eso, dice que además nos dio el derecho de ser sus hijos y ahora somos sus herederos. Y todo esto Dios lo hizo sin ninguna obligación, lo hizo de manera libre, soberana, por su gracia, y lo hizo con gusto. Pero ¿quién es el protagonista? ¿Quién hizo el plan? ¿De quién es el mérito? Es Dios. Por eso cuando hablamos de soli deo gloria, la idea detrás de esta frase es que aún la salvación, aún en el que pecadores nos arrepintamos y vayamos a Cristo y recibamos su perdón y su gracia, tiene como fin último que Dios sea glorificado. El fin último de la salvación, familia, no es que tú y yo disfrutemos todas las bendiciones, que sí las disfrutamos, pero no somos el centro del plan de Dios. Dios sigue siendo el centro del plan de Dios. Su gloria, su nombre es la razón. Ahora, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros podemos entender cómo Dios ha actuado, cómo Dios ha planeado estas cosas, ¿cuál debería ser la respuesta apropiada a esto? Pablo nos da el ejemplo en el libro de Romanos, porque en dos ocasiones Pablo termina adorando a Dios mientras escribe. Si vas al capítulo 11 de Romanos, mientras Pablo describe el plan de Dios, ese misterio de cómo Dios tiene un tiempo para Israel, cómo Dios no ha olvidado a su pueblo, a pesar de que Israel, la nación como nación entera, se ha endurecido contra Dios. Si tú no estás al tanto, la nación como nación mantiene su identidad ligada a su religión, sigue mayoritariamente siendo judíos, rechazando a Cristo como Salvador, como Mesías. Y muchas veces en la iglesia aún estamos tentados a pensar que Dios se olvidó de Israel, y muchas personas dicen, no, Israel, Dios lo desechó y ahora estamos nosotros. Pero Pablo nos habla de este misterio en Romanos 11 y nos dice que hay un tiempo en el futuro donde Israel va a ser salvo, donde la nación de Israel va a recibir esa gracia. Dice en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Es decir, Dios tiene un tiempo especial para Israel. Pero cuando Pablo expresa este misterio, cuando Pablo habla de esto, llega un punto en el versículo 33, y quiero que me acompañes ahí. Verso 33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo, al ver esto, no tiene otra opción más que reconocer: qué profundo, Señor, son tus caminos. Si tu plan, ¿quién lo puede escrutar? ¿Quién puede sondear la profundidad de tus pensamientos? Y cuando ve esto, Pablo dice: todo viene de ti, es por ti y es para ti. La única respuesta es que tú seas glorificado. La gloria es para ti, Señor, por todos los siglos. Y si vas adelante a Romanos 16, nuevamente Pablo, en medio de los saludos y despedidas que tiene, llega al versículo 25 y nuevamente Pablo tiene que reconocer la gloria de Dios. Dice el verso 25: y al que puede confirmarle según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que es Cristo, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y yo no sé si a ti te emociona ver la gloria de Dios. Yo no sé si solamente lo cantas cuando estamos aquí o si realmente puedes captar lo que implica esto. Yo te voy a decir algo. Para mí, los momentos más conmovedores, para mí los momentos más emocionales, es cuando hablo del Señor. En mi trabajo, si recuerdan, estuve asistiendo por meses a un curso, una certificación como coach, y continuamente lo que me decían es: tienes que ser más emotivo, ¿no? Necesitas ser más emotivo en tu interacción. Le digo: ¿quieres ser emotivo? Déjate hablo de Cristo. Y eso es lo que me pone emotivo. Ver la gloria de Dios, ver la grandeza de nuestro Dios. Pablo no puede contener, dice: al Señor sea la gloria. Y esa debería ser la respuesta. Esa es la respuesta lógica a un Dios tan glorioso, a un Dios que muestra su gracia continuamente. Otra vez John Piper, lo voy a citar. Mira lo que dice en esta frase: la vindicación de la gloria de Dios es el fundamento de nuestra salvación. La vindicación de la gloria de Dios es el fundamento de nuestra salvación. Y la exaltación de la gloria de Dios es el objetivo de nuestra salvación. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que cuando Dios rescata pecadores como nosotros, le tienes que adscribir, le tienes que reconocer la gloria que Él merece. Así es de que en ese término, Dios, su gloria es vindicada. Esa es nuestra base, o es la base para que, por la cual Dios salva. Pero al salvar a los pecadores, la respuesta es exaltar la gloria de Dios. ¿Sí me explico? ¿O te hice bola? Más que nada dice: la gloria de Dios es la meta de todas las cosas. ¿Por qué? Nuevamente, Dios salva manifestando su gloria, y al manifestar su gloria es exaltado por nosotros, básicamente. Ahora, si tomamos esto que acabamos de ver, cómo desde la creación y hasta la salvación Dios muestra su gloria, vamos pensándolo parte por parte. Dice: el Dios trino es glorioso en sí mismo. Dios es glorioso en sí mismo. Dios es santo. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, no hablamos de los mismos términos que nosotros hablamos de que alguien es santo. Fulano es bien santo porque mira, ni toma, ni baila, ni... ese es bien santo. No. La santidad tiene que ver con separar algo. Dios está tan separado en sí mismo de todo, que Dios es un género, es una categoría en sí mismo. A veces hemos dicho que cuando dices: voy a poner en orden mi vida, a ver, voy a poner la lista de prioridades. La primera prioridad es Dios, y después está la familia, y después, y a veces hacemos la lista, pero no le estamos dando la gloria a Dios ahí. Esa lista debe ser: a ver, primer lugar es Dios, se acabó la lista, vete a la otra lista, y en esa lista entonces puedes priorizar el resto de las cosas. Dios es, ahora sí, como dicen, se cuece aparte. Es una categoría completamente diferente. No puedes compararla con ninguna otra obligación o prioridad en tu vida. Él es santo. Dios, el Dios trino, es glorioso en sí mismo. Ahora, ese Dios despliega su gloria en la creación. Decíamos ahorita que los cielos, la tierra, todas las criaturas nos hablan de la gloria de Dios. Pero no solamente en las criaturas, sino también en los portadores de su imagen. Tú y yo somos portadores de la imagen de Dios, deteriorada, afectada por el pecado, sí, pero somos creados a semejanza de Dios. Y me impresiona, no sé cuántos de ustedes han estado viendo las noticias, cuántas historias surgen de personas que despliegan en esos momentos cualidades que no ves todos los días. Gente, no, no sé si han visto, hay un muchacho que anda trabajando en muletas, levantando escombros, ¿lo vieron? Que la gente está diciendo, ¿sabes qué? Hay que hacer una cooperacha para comprar unas prótesis, porque está con las muletas acarreando el escombro y lava vidrios en las calles. Y la gente conmovida por la acción de este muchacho. De repente ves ancianos que van y entregan lo que tienen para apoyar a los damnificados. Y ves esas muestras y son un destello de la gloria de Dios en nosotros. Dios creó al hombre como un portador de su gloria. Y otra vez, el pecado arruinó eso, pero sigue habiendo destellos en nosotros. Ese Dios que es glorioso en sí mismo muestra a través de la creación, a través de los portadores de su imagen y también a través de su providencia. El hecho de que tú y yo estemos aquí el día de hoy con vida nos muestra que tenemos un Dios glorioso que muestra su compasión, su misericordia a la creación. Y sobre todo cuando vemos a un Dios que sigue actuando el día de hoy para rescatar a su pueblo, que sigue actuando a favor de su gente, muestra su gloria, vemos destellos de su gloria. Si tú ves la historia bíblica, en el Antiguo Testamento tú ves que Dios lo manifestaba de una manera muy visual. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto? Dice que iba una columna de fuego en la noche y una de nube en el día, y era la gloria de Dios. Y cuando inauguró Salomón el templo, ¿qué sucedió? Una nube que llenó el lugar del templo, era la gloria de Dios. Esos destellos, el Dios que es glorioso en sí mismo, muestra su gloria en la creación y la muestra cuando interviene en su creación y cuando libera, cuando actúa a favor de su pueblo. Cuando eso sucede, ¿cuál es la respuesta lógica de su pueblo? Cuando Dios actúa en tu vida, ¿cómo respondes a Él? Le das gloria, o deberías darle gloria. Eso es la adoración. La adoración, le damos gloria a Dios y venimos y cantamos aquí y cantamos en la casa. Yo no sé si cantes en el carro, deberías hacerlo, en el baño, donde tengas oportunidad. Le damos gloria. Ese Dios glorioso que despliega su gloria en la creación, cuando su pueblo ve la intervención divina, el pueblo responde dándole gloria. Y Dios recibe esa gloria y Dios une al pueblo en su cuerpo, en Cristo. Y ¿sabes qué pasa cuando estamos unidos en Cristo? Dios comparte su gloria con nosotros. Y todo esto es para su gloria. Tú y yo no solamente hemos sido salvos, tú y yo estamos en espera de experimentar la gloria de Dios. Acompáñame, ya estamos en Romanos. Vete a Romanos 5 primero, rápidamente. Romanos 5, en el versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en qué, en la esperanza de la gloria de Dios. Tú y yo tenemos la esperanza, esta esperanza cierta de que un día vamos a experimentar la gloria de Dios. La gloria de Dios se va a manifestar en nosotros. En Romanos 8, dale poquito adelante, versículo Y en el versículo, dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si Dios también hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificado. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las tristezas, los terremotos, los ciclones, los huracanes, todas las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tú y yo tenemos esa esperanza, la gloria de Dios. Muy bien, llegamos aquí y tenemos que hacer una pregunta. Cuando vemos esta historia, lo que tenemos que ver es cómo Dios nos muestra a través de toda la historia bíblica la historia de su gloria. La gloria ha estado presente en toda la narrativa bíblica, en la creación, cuando Dios creó todo, en la caída, en la redención y en la consumación. Todo esto nos muestra la gloria de Dios. ¿Sí puedes verlo? La gloria de Dios presente en la creación, la gloria de Dios presente manifestándose a favor de su pueblo, la gloria de Dios presente rescatándonos y llevándonos a la gloria en el tiempo de consumación. Si te das cuenta, entonces el tema de la gloria de Dios es fundamental, es central, es importante para Dios. Y quiero hacerte una pregunta, y honestamente quizá te la hayas hecho, no suena mucho o muy ególatra esto de parte de Dios, que Dios esté tan preocupado por su gloria, que Dios esté tan preocupado por su reputación, que Dios esté tan preocupado porque se reciba, porque se perciba, porque se vea su gloria. ¿Lo has pensado? No levantes tu mano, nada más medita si lo has pensado. Y sabes, necesitamos entender ¿quién es Dios? ¿Es malo que yo lo haga? Sí, es malo. Hablamos de egoísmo, hablamos de egocentrismo, es malo. Pero decíamos que Dios se cuece aparte. Cuando hablamos en la Biblia de santificar algo, decimos que apartamos algo para Dios. En los sacrificios había ciertas porciones de carne, decían esto es lo vamos a santificar y eso se lo ofrecías a Dios. El lugar ceremonialmente lo ponías aparte y lo dedicabas a Dios, pero decíamos que Dios es santo en sí mismo. Dios es santo como nadie, de tal manera que la santidad de Dios lo pone aparte. Tengo otra cita de John Piper, dice: la santidad de Dios es, creo, su ser en una clase por sí mismo, en su perfección, su grandeza y su valor. Su perfección y su grandeza y su valor son de una categoría tan distinta y separada que Él está en una categoría por sí mismo. Tiene perfecciones infinitas, grandeza infinita y valor infinito. Es decir, Dios está aparte. La segunda cosa importante que tenemos que entender es por qué Dios enfatiza tanto su gloria. Y aquí voy a citar a Jonathan Edwards, que sé que algunos han estado viendo allí. Jonathan Edwards fue un teólogo americano en el siglo XVIII y él pasó mucho tiempo hablando acerca de la gloria de Dios. Y la manera en que tú y yo fuimos creados, lo veíamos ahorita en Isaías 43. ¿Para qué fuimos creados? Por favor, no titubees. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios. Dios nos creó para su gloria y para que disfrutemos de Él. Los hombres fuimos creados para disfrutar de Dios. El pecado ha arruinado eso, lo opacó, pero Dios por medio de Jesucristo lo ha restaurado en nosotros. Pero nosotros, tú y yo, fuimos creados para disfrutar de Él. Y Jonathan Edwards escribió lo siguiente: Dios, al buscar su gloria, busca el bien de sus criaturas. porque la emanación de su gloria implica la felicidad de sus criaturas, y al comunicar su plenitud a ellos lo hace por sí mismo, porque el bien para ellos que busca está tanto en unión y comunión con él mismo. Dios es su bien, su excelencia y felicidad no son sino la emanación y expresión de la gloria del Señor. ¿Captaste? Es decir, Dios está tan ocupado en su gloria, porque cuando Él emana su gloria, cuando se manifiesta su gloria, tú y yo, que fuimos creados para su gloria, somos felices. Tú y yo solamente encontramos el gozo y la plenitud cuando disfrutamos de comunión con Dios. Por eso el día de hoy hay tantas personas engañadas, tratando de alcanzar la autoexaltación, tratando de obtener todos sus logros y sus deseos y tener todo lo que han anhelado, pensando que cuando sean exaltados en sí mismos van a tener gozo y paz y felicidad. Y vas a encontrar cantidad de artistas, deportistas, políticos, empresarios con vidas miserables a pesar de los logros que tienen, porque tú y yo fuimos creados para ser felices solamente cuando estamos en comunión con este Dios glorioso. Tú y yo fuimos para disfrutar, fuimos hechos para disfrutar de Dios. Mira lo que dice. Dice: Dios es su bien. Dios es su bien. Dios es lo más preciado para aquellos que han sido rescatados por Él. Y otra vez, eso es quitarnos del centro, familia, y poner a Dios en el centro. Él es lo más valioso, Él es lo más preciado. Fuimos creados para ser felices en Él y solo en Él. No en tus logros, no en tus esfuerzos, no en tus sueños, no en tus alucines, no en todos los deseos que tienes, porque así vivíamos. En Efesios el capítulo 2 dice que sin Cristo vivíamos haciendo nuestra voluntad, la voluntad y los deseos de nuestra carne. Vivíamos prisioneros. Pero ese es el engaño de pensar que cuando vivimos a nuestro modo vamos a ser felices. En Efesios 2:1 dice: Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No éramos felices, si tú te puedes acordar. Una vida atada a vicios, al pecado, haciendo los deseos de la carne, no es el gozo que nos promete. De hecho, decíamos que ese es el problema en Romanos. Si vas a Romanos capítulo 1, en el versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Este es el problema, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su negro corazón fue entenebrecido. Tú y yo fuimos creados para tener satisfacción plena y gozo y vida solamente en Dios y en nadie más. Por eso, si tú vas a los Salmos, al Salmo 16, el salmista, cuando tú lo leas, no pienses que nos está choreando, que está tirando rollo. El salmista entendía esta realidad cuando escribe en Salmo 16, verso 1 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí qué, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí riqueza, no hay para mí posesión, no hay para mí nada fuera de ti. Tú eres lo máximo para mí. Tú eres lo máximo. Es la manera en que expresaba esta verdad. Si vas al Salmo 119, versículo 57, traigo yo aquí Nueva Traducción Viviente para ponerlo más claro. Señor, eres mío. Prometo obedecer tus palabras. Deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia como lo prometiste. ¿Cómo comienza? Señor, eres mío. Salmo 142, verso 5, dice: entonces oro a ti, oh Señor, y digo: tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Y este es un mensaje radicalmente opuesto a lo que escuchamos el día de hoy. Porque en nuestro mundo el mensaje es que la satisfacción plena viene con el éxito, con la autoglorificación, con tus logros, con tu reconocimiento. Pero decíamos que la experiencia nos muestra que eso no es cierto. Y la palabra de Dios lo confirma. Tú y yo solamente somos plenos, felices, satisfechos cuando Dios es nuestro bien supremo, cuando podemos ver la gloria de Dios en nosotros. Por eso, si retomamos otra vez, las cinco solas concluyen allí: todo es para la gloria de Dios. Todo es, salvación incluida, es para la gloria de Dios. Y esta es la vida cristiana, familia. Cristo es el centro, Dios es el centro, no tú, no yo. Cuando nosotros cambiamos posiciones, vamos a darnos cuenta que estamos viviendo de una manera equivocada. La Biblia nos muestra, el Señor es lo más importante y su plan de salvación apunta a su gloria, que Él sea glorificado. Así de que todo es para la gloria de Dios. Y cuando nosotros nos rendimos ante el Dios de la gloria y vemos su maravilloso plan, podremos ver que su gloria es infinitamente mayor que cualquier logro que nosotros podamos soñar. Pablo lo resume y dice: todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Sea que comas, sea que bebas, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le damos gloria a nuestro Señor? Ahí en tu lugar, vamos a tomar un tiempo y vamos a darle gracias a Dios. Y yo no sé si tú hayas entendido desde antes la importancia de que Dios sea el centro de nuestra vida, de que Dios sea la razón por la cual hacemos y vivimos y decimos. Si no ha sido el caso, podemos pedir perdón. Y si es el caso, podemos seguir dándole gloria. Así es de que tómate un tiempo ahí en tu lugar y comencemos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta hora, Señor, para darte a ti la gloria. Venimos para reconocer, Señor, tu grandeza, tu majestad. Venimos reconociendo, Señor, que tú en ti mismo eres glorioso, que tú no necesitas de nada ni de nadie, Señor, que el Dios trino es suficiente en sí mismo, estás completo, Señor, y que tu gloria se manifiesta a favor, Señor, de tu pueblo, para que nosotros, al recibir esa gloria, al ver esa gloria manifiesta, podamos responder en dándote la gloria a ti, Señor, reconociendo simplemente que tú eres glorioso, Señor, y tú nos has llamado y nos has rescatado para que participemos de esa gloria tuya. Y sabemos que es cierta, sabemos que es segura. Sabemos, Señor, que en la consumación de tu plan, todos los que estamos aquí, todos aquellos que hemos confiado en Jesús, despertaremos, Señor, para compartir tu gloria. Y tu palabra nos habla de ese tiempo donde estaremos contigo, donde no habrá necesidad de sol o de luna, porque tu gloria, Señor, será la luz que alumbra toda la creación. Señor, y no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá aflicción, y podemos estar satisfechos, plenos, felices, porque estaremos disfrutando de tu presencia por la eternidad. Señor, no queremos ser ajenos a tu afecto. Padre, te pedimos para que toques nuestro corazón, para que podamos disfrutar de antemano, tengamos esa anticipación de tu gloria, Señor. Toca nuestro corazón, que seamos sensibles a ello, y abre nuestros ojos para ver la profundidad, Señor, de tu gloria, de cómo tú pensaste en crearnos de esta manera para que disfrutáramos tu presencia, cómo el pecado nos ha hecho escondernos de ti, cómo el pecado nos ha hecho huir de ti, pero por medio de Jesucristo tú nos has atraído a ti nuevamente, Señor. Tú nos has atraído con esos lazos de amor, y hoy podemos disfrutar, Señor, de ese anticipo, de ese atisbo de tu gloria. Cuando estamos con tu palabra, Señor, cuando estamos adorándote, cuando oramos, Señor, cuando venimos a ti en la confianza, en la seguridad de que tú estás con nosotros y nos escuchas, y cuando reconocemos esa dependencia que tenemos de ti, cuando podemos decirte, Señor, que tú eres el bien más preciado para nosotros, que no hay ningún otro bien fuera de ti, cuando podemos afirmar como el salmista, Señor, que hay delicias a tu diestra para siempre. Oh Señor, revélanos más de tu gloria, muéstranos más y más cada día, que podamos ser sorprendidos, que podamos ser cautivados, Señor, por tu amor y tu gracia, por tu belleza, por tu santidad, y que vivamos de una manera digna del llamado que tú nos has hecho, que vivamos para darte la gloria solamente a ti. Te bendecimos, Señor, te damos gracias, y como iglesia, Padre, te pedimos que nos lleves a vivir para tu gloria, que pongamos y sea nuestra base, Señor, tu gloria en todas las cosas. Muchas gracias, Señor. Amén.
Escuchaste una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternal.org.